Nos metemos ya en el tema del día. Pasará rápido, decíamos hace un ratito, la alegría de la Pascua, de la resurrección del Señor, si no la llevamos a la vida, a nuestra propia vida. Hoy queremos acentuar la importancia de que la fe que profesamos, gracias a la Pascua, que celebramos, que acabamos de celebrar y que estamos celebrando, toque e impacte en nuestra vida.
Por eso hemos invitado a hermanos inmigrantes que han dejado su país, su tierra, hasta parte de su familia incluso, para que nos cuenten cómo ha sido la experiencia de esta Semana Santa y de esta Pascua en sus vidas, en comunidades que se han abierto para recibirlos, lo que les ha permitido incluso traer a la Argentina y llevar adelante prácticas piadosas de religiosidad popular de su cultura y también para compartirlas con nosotros.
Están justamente aquí con nosotros en el estudio de Radio María Argentina, Javier Hernández, que es estudiante chileno, jesuita por supuesto, pero que ahora está continuando su formación aquí en Córdoba e integra el servicio jesuita a migrantes desde hace algunos años y que ahora hace su trabajo pastoral en la parroquia Sagrada Familia de Barrio Pueyrredón aquí en Córdoba. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido.
Hola, bien. Javier, buenos días.
Bueno, hay muchos Javieres acá hoy en Radio María Argentina, ¿eh? Sí. Vamos a tener que decir el apellido también.
Javier C, que... Javier H,
puede ser. O Javier Ignacio también puede decir.
Ah, también, bien, también. Bien. Bueno, el segundo nombre de acá.
Sí, Enrique es el mío. Sí. Bueno, Joana Ortega, ¿cómo estás, Joana? ¿Bien? ¿Querés acercar el micrófono ahí?
Hola, bien. Eso, exactamente. Buenos días, gracias por la invitación.
Joana, ¿de qué parte de Venezuela sos?
De Caracas.
De Caracas. ¿Y estás en Argentina desde hace cuánto tiempo?
Desde febrero del año pasado.
Bien, hace poquito.
Sí.
Bien. Bueno. También nos acompañan Saraí Alviares. ¿Cómo estás, Saraí? Bienvenida.
Muy buenos días, muy bien, gracias. También muy feliz, felices Pascuas de Resurrección a todos los argentinos.
Muchas gracias. ¿Hace cuánto que estás aquí en Argentina?
Hace un año.
Un año ya, bien. Y Manuel Sierra.
Sí, ¿cómo buenos estás, días, Manuel? Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Estás muy cerquita de Saraí. ¿Qué tenés que ver con Saraí?
Bueno, estoy muy cerquita porque somos esposos, muy venezolanos bien. También, de los Andes, del Táchira. De los
bien, Andes. Bueno, bienvenidos a todos a la radio. Y a la Argentina, por supuesto. Vamos a comenzar preguntándole a Javier Hernández por un poco la génesis de esto que vamos a tratar de ir desgranando a lo largo del programa, esta experiencia de fe, de inculturación del Evangelio, pero con dos banderas, la bandera venezolana y la bandera en Argentina, ¿no? Acá es como que todos aprendemos de todo.
Y la sí, chilena, porque...
Y la chilena bueno, también, por supuesto. Sí, así es.
Yo creo que la gente del estudio debe estar sorprendido de la cantidad de tonadas que hay en este momento sonando acá.
Sí, así es.
Bueno, la iniciativa de convocar a la comunidad venezolana nace del deseo de la Compañía de Jesús, y de la provincia argentina-uruguaya en particular, de iniciar el trabajo con los migrantes oficialmente. Hace 10 años que la compañía argentina había hecho un trabajo con migrantes muy pequeño en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Llevando una pequeña oficina, y existía un anhelo de varios años de poder formar parte del trabajo con migrantes oficial que tiene la compañía en todo el mundo, que se concentran en dos ONG, que son el Servicio Jesuita Refugiado, el SJR, y el Servicio Jesuita Migrante, SJM. Ambas ONG fueron una red mundial que está en 50 países. Es una de las ONG más grandes del tema, que no está en manos de un Estado o ligada a las Naciones Unidas, sino que es absolutamente independiente, y que su trabajo más fuerte en Latinoamérica se concentró en México, Colombia, Chile, Brasil. Y bueno, la situación venezolana ha motivado a reactivar, especialmente en Colombia, el Servicio Jesuita Refugiado, que tuvo un trabajo histórico con la guerrilla. Mm. Podrán recordar que se firmó sobre la tumba de Pedro Claver, San Pedro Claver, el tratado, el acuerdo de paz de Colombia. Bueno, fue gracias a una gestión ahí del SJR. Y bueno, la provincia argentina-uruguaya quiso fundar el SJM, que es Servicio Jesuita dedicado al migrante, no al refugiado, en febrero de este año, oficialmente.
¿Aquí en Argentina?
En Argentina. Y la sede oficial está en Buenos Aires, en Capital, en la parroquia Regina Mártir, en Barrio 11. Uh-huh. Lugar históricamente bastante lleno de migrantes, con mucho movimiento. Y en Córdoba estamos iniciando el trabajo del SJM desde la Parroquia Sagrada Familia. Con un sello propio del trabajo migratorio acá en Argentina, que es una combinación entre el servicio y atención migratorio, basado en los derechos humanos, el trabajo también pastoral, que es un sello propio de acá Argentina. El servicio del SJM en otros países, si lo pueden buscar en Google, les va a caer España, Chile, Brasil rápidamente, van a ver que es un trabajo mucho más secular, ligado al trámite migratorio, defensa jurídica, trabajo escolar y atención social barrial. Acá en Argentina se agrega el trabajo pastoral. Por eso, con iniciativa del padre Leo Amaro, que es el párroco, dijimos, bueno, ¿cómo convocamos a los migrantes? Y dijimos, bueno, demos la posibilidad de que tengan una participación en Semana Santa. Con Leo nos imaginamos, bueno, una modesta estación del Vía Crucis, un canto, una petición, no sé, algo de ese estilo. Y Joana, que es muy cercana a la comunidad jesuita de Sagrada Familia, conocemos ya desde el año pasado, sí. Se acercó a la comunidad y cuando digo comunidad no es la parroquia, es la casa nuestra, o sea, la comunidad de los curas.
Sí.
Se hizo muy amiga y entonces, bueno, la cito a ella. Bueno, Joana, ¿qué podemos hacer para incorporar a los venezolanos en la parroquia? Y me mira con cara de como de lástima y petición. Y me dice, por favor, hagamos la procesión del Nazareno. Y yo como, Joana, quedan 2 semanas para Semana Santa. Hagamos la procesión del Nazareno.
Claro. ¿Y qué es, Joana?
¿Y qué
es?
Contanos, Joana, ¿qué
claro.
es?
Y bueno, Joana le va a explicar cómo salió esto, que fue claro. Muy rápido.
Bueno, el Nazareno, específicamente el Nazareno de San Pablo.
Sí. O el Nazareno en cualquier parte del país.
Claro.
El Nazareno es una tradición religiosa a nivel nacional, que de verdad nos conecta muchísimo con nuestra fe y con lo que somos. Nosotros los venezolanos, o sea, basta la palabra Nazareno para representarlo en la Semana Santa y durante todo el año, durante nuestras peticiones. De hecho, en estos momentos tan difíciles que está atravesando nuestro país, es donde más nos hemos convertido más fieles y más seguros de nuestra fe con el Nazareno, y por eso cuando Javier me invita, ¿a qué hacemos? ¿Cómo hacemos un llamado para los venezolanos? O sea, fue una presencia indescriptible el hecho de que el Nazareno, bueno, bastó y sobró para que toda esta ceremonia haya sido tan bellísima, o sea, fue algo espectacular.
¿Extrañabas poder participar en alguna celebración así, con todos los elementos de tu tierra?
No te imaginas cuánto. O sea, esto fue una misión y una oportunidad que Dios nos dio, que bueno, fue inexplicable todos los momentos que vivimos desde el día que Javier me dijo, vamos a tomar la iniciativa y bueno, vamos a partir de ahora, 2 semanas, bueno, sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, todo fue bellísimo, la presencia.
¿Cómo es compartir? ¿Qué tiene de diferente de una procesión, por ejemplo, en Argentina? ¿Qué elementos tiene que incorporan ustedes?
Saraí, dale.
Dale. Porque lo decís como algo muy, muy difícil de organizar, a ver qué es, sí. En qué consiste.
Solo por un detalle,
a ver.
La imagen religiosa del Nazareno es un Cristo vestido de morado, con la cruz a cuestas, caminando. Esa imagen en Córdoba solamente está en 2 lugares. El Museo del Cabildo y la Iglesia de San Francisco. La Iglesia de San Francisco está a 6 metros de altura en un altar lateral, lo cual es imposible sacar porque está empotrado. Y la segunda está en el Museo del Cabildo, en un depósito, lo cual es muy complejo de acceder a él.
Claro.
Tuvimos toda la generosidad del Museo del Cabildo, pero era de una logística carísima, porque hay que hacer una caja de conservación de 5 por 2 metros. Caja de conservación colonial, en el fondo.
Claro.
O sea, no era. Y la tercera opción que teníamos fue con el Museo Tejeda. Entonces las imágenes que ocupamos en la procesión fueron imágenes del siglo XIX, originales, con mucho delicado, comprometiendo toda la, hipotecando toda la parroquia, claro. Si es que algo le pasaba a las imágenes.
Claro.
Porque había un deseo de que fuera lo más original posible.
Claro.
Y la originalidad en un país extranjero, al donde se celebra la fiesta, es difícil, o sea, lograr eso.
Seguro.
Entonces, era un, con el padre que luego nos agarramos la cabeza, pero también el anhelo como de poder ser lo más acogedor posible. Y el ser lo más acogedor posible implica hacer esfuerzo. Es una realidad.
Es así.
Bien.
Es
así. Bien. Saraí, contanos entonces lo
bien.
Que te habíamos dicho.
La tradición del Nazareno tiene la particularidad de que, primero, el venezolano hace muchas promesas a él, ¿sí? Entonces, es más, se sorprendían en la parroquia porque uno de los compañeros llegó con su vestimenta de nazareno, que es una bata morada, tal cual como la que lleva la imagen. Pero esto no solamente en esta ocasión lo llevaba uno. En Venezuela tiene la particularidad de que lo llevan todos.
Bien.
Un 80% de la población que hace la procesión del Nazareno la lleva. Es más, hay personas que lo hacen de rodillas, descalzos, hacen diferentes formas de hacerse.
Muy fuerte.
Ajá, muy, muy fuerte. Se hace en todo el país. Particularmente en Caracas se hace la procesión del Nazareno de San Pablo, se le llama así. Pero en cualquier lugar donde vayas vas a encontrarla. En cada parroquia, en cada iglesia, en cada templo. Nosotros allá trabajábamos como laicos. Y trabajamos cada Semana Santa en diferentes pueblos, podría decirte, comunidades. Y siempre, así fuera que el templo fuera un terreno con un altar, se hacía la procesión del Nazareno.
Bien.
¿Sí? Y que esta procesión no solamente la acompaña el Nazareno, sino también la acompaña la imagen de la Virgen Dolorosa.
Claro. ¿Y saben de dónde viene históricamente en la propia Venezuela?
Sí,
la tradición, digamos.
Sí, sí.
Contanos, Joana, contanos lo que sabes.
Bueno, el Nazareno llega con una imagen tallada desde España. No recuerdo ahorita el del siglo XVIII. Bueno, llega esta imagen a Caracas específicamente. Y bueno, fue una imagen que dio como esa sencillez, esa digamos, esa nostalgia a uno de los presidentes de Venezuela. Y bueno, para ser breve, una de la esposa del presidente para aquel momento decide hacer un templo para esta imagen. En ese periodo presidencial hubo una peste muy fuerte en Caracas, pero una peste, imagínate, en esos tiempos, fue muy fuerte y justo salía el Nazareno, salía la imagen y bueno, iba con sus fieles y se encuentra con un árbol de limón. Él se le queda enredada, la corona se le queda enredada en el árbol y caen los limones. Entonces muchos también le dicen el limonero, porque la gente cuando vio que estaban cayendo los limones, los agarró y empezó a hacer guarapo, le decimos nosotros, té, una infusión de limón, y la gente curó la peste. Bueno,
mira vos.
A partir de ese momento comienza el milagro. Y desde allí, bueno, todas las peticiones.
¿Y qué día lo hacen?
El miércoles.
Miércoles Santo.
Sí, y desde el martes, la preparación empieza casi que desde enero, febrero, en la basílica, o sea, es algo exageradamente grande. Comienza el martes en la noche, ya empiezan las misas. Cada hora son las misas. El Nazareno se viste con su túnica morada y con 5.000 orquídeas moradas.
Acá están todas, mira. Acá estamos viendo en la pantalla, en la web, Así Somos, es un periódico web de Caracas. Entonces se ven las imágenes, ¿no? Y toda la gente efectivamente vestida de colores morados. Y ahí está el Nazareno con todas las flores que mencionás, Joana. Y cuéntenos, el milagro del Nazareno en Barrio Pueyrredón, en la parroquia Sagrada Familia.
Claro, ¿cómo le fue?
Manuel,
la consiguieron.
Lo vamos a dejar a Manuel que cuente algo, a ver.
Conseguir la imagen fue el primer milagro.
Claro.
Voy a hacer un saludo a Nora Caligari, que fue excelente y nos prestó también, bajo la hipoteca de su trabajo, la imagen.
Sí, sí, sí.
Y a la directora del Museo Tejeda y a Yanina, la encargada de conservación. Ellas tres fueron excelentes con nosotros.
Bien.
Bueno, sí, como lo dicen, fue un milagro. primero encontrar la imagen, porque la propia, la de Caracas, tiene aproximadamente 2 metros, ¿sí? Uh-huh. Digámoslo así. Es bastante grande, es una estatua, una imagen del tamaño real de una persona, y bueno, su imagen refleja dolor al Señor cargando con la cruz. Y bueno, aparte de conseguir la imagen, también fue elaborar el vestido del Nazareno, las andas, donde tuvimos que adaptarlas, ¿sí? Otro tema importante en el que yo participé fue el Nazareno lleva a sus espaldas la cruz,
sí.
¿Sí? También fue adaptar la cruz para que el Nazareno, para que la imagen se pudiera cuidar. Otro milagro lindo también fue, pues nosotros acabamos de llegar a Córdoba, llegamos este mes, y por gracia de Dios, pues nos incorporamos a la iglesia. Uh-huh. Y el padre nos dice, mira, van a hacer la procesión del Nazareno. Y nosotros, normal, porque ya la conocemos, cuando descubrimos que es únicamente Venezuela,
claro,
donde está esta procesión.
Claro.
Entonces, pues fue también aprender.
Claro.
El milagro también de encontrarse con otros hermanos venezolanos, el milagro de poder elaborar una comida, ¿sí? Para compartirlas con todos, ¿sí? Entonces, pues son milagros que se van dando.
Toda una cadena de milagros.
Toda una cadena de milagros.
Con trabajo, por supuesto, atrás. Y el padre Leo diciéndoles, ánimo. Le mandamos un saludo al padre Leo. No sé si estará escuchando. ¿Le avisaste, Javier, que escuchara o no?
En la casa avisé que veníamos, pero claro. Bueno, están todos trabajando.
¿Cómo tomó el barrio esta iniciativa? Porque es tomar algo que no es común.
Mira, si vos me permitís, Flor, sí. Yo te voy a leer y voy a compartir también a ustedes un mensajito que escribió Natalia Angiolini, que es una joven que participa del coro nuestro que tenemos ahí en la parroquia. La Nati escribió en Facebook lo siguiente: hoy, miércoles santo, tuve la hermosa posibilidad de acompañar en mi propio país a hermanos venezolanos en la procesión de Jesús, el Nazareno de San Pablo. Una parte de la oración que se reza dice lo siguiente: ayúdanos a crecer con la creencia de que con Dios nada es imposible. Venimos a ti hoy para orar por la libertad de nuestro país. Y creo, dice Natalia, escribió esto en Facebook, repito, que no podría haber resultado más acertado. Venezuela está pasando por momentos muy difíciles y con solo hablar y compartir un ratito con ellos se puede notar lo difícil que les resulta, pero al mismo tiempo lo agradecidos que están hacia nosotros, hacia nuestro país. Somos hermanos en la fe y eso es maravilloso. Fue hermoso poder conocer un poquito sobre su devoción y fue divino poder acompañarlos. Agradezco a Dios el tener estas posibilidades de contemplar la fe, de crecer en ella, de acompañar y sentirme acompañada en ella. Rezo para que más gente pueda sentirse acompañada en la fe, para que se animen a seguir a Jesús sin miedos. Rezo para que mi parroquia siempre mantenga las puertas abiertas para quien lo necesite como lo estuvo hoy. Y agradezco poder vivir todo esto que me llena tanto el corazón. Gracias, Nati, si estás escuchando por este mensaje. ¿Cómo lo vivieron ustedes a esto?
Bueno, gracias al mensaje de Natalia, creo que es una realidad que la mayoría de venezolanos hemos vivido acá. Primero, que en esta Semana Santa la iglesia como madre nos abre las puertas, ¿sí? Para encontrarnos con ese Jesucristo vivo. Y desde mi experiencia, yo le agradezco a los argentinos porque creo que el 99,9% me ha abierto las puertas de su corazón, de su ayuda, de su amistad, ¿sí? Y nos ha escuchado a nuestra realidad y nos ha apoyado.
Gracias, Manuel. Sarai.
Bueno, pienso que los argentinos, a su manera de ser, han sido muy, muy, muy generosos con todos los venezolanos. Como decimos, no todos los venezolanos son muy buenos, pero una gran mayoría. Igualmente los argentinos.
Igualmente los argentinos.
En todo el mundo.
Claro. En todo el mundo.
Sí, sí.
Y con respecto a esta fe, es muy hermoso poder compartir hacer esta fusión entre argentinos y venezolanos, uh-huh. No solamente nosotros, sino pues también hay chilenos
y uruguayos, el padre Leo es uruguayo, así
sí.
Que...
Oye,
hasta brasileños trabajaron en la procesión,
claro,
era una mezcla bien variopinta, intercultural.
Sí, bastante.
Incluso, como anécdota, en algunas actividades que nos hemos reunido, hay veces que domina el grupo es venezolanos.
Claro.
Ejemplo, 5 venezolanos y 2 argentinos.
Claro.
Desde que nosotros llegamos, estuvimos en Buenos Aires. Uh-huh. Y allá empezamos a compartir con una parroquia de
Agustinos.
Agustinos Recoletos. Uh-huh. Y nos pasaba eso, nos reuníamos, se suponía que era un grupo de argentinos, de jóvenes, y cuando llegábamos éramos 8 venezolanos y 3 claro. argentinos. Claro. Bueno, allí se nota la necesidad, la fuerte necesidad de encontrarse con Dios para nosotros. Sí, el pueblo venezolano es muy, muy, muy religioso, es muy católico. Uh-huh. Puedo asegurar que gran parte es practicante, sí, y otra gran parte no es practicante, pero está allí siempre.
Claro.
Está allí siempre y siempre le ha funcionado acercarse al Señor.
Uh-huh. Joana, ¿cómo fue para vos caminar ahí las calles de Barrio Pueyrredón, pero como si estuvieras en tu Caracas?
Bueno, definitivamente fue un milagro. No, el corazón estaba arrugadito, definitivamente, de tanta emoción. Sinceramente, yo no lo podía creer. O sea, porque tenía ya un año asistiendo a la iglesia de la parroquia, y como dijo Javier, estoy muy cercana a ellos, y ellos han sido mi segunda familia acá, ¿no? Y bueno, y caminar, estar en esa procesión con ellos, con mis hermanos venezolanos, con mi familia, con mi esposo. Porque además en Venezuela en el 2014 nosotros tuvimos un accidente justo un miércoles santo donde nos salvamos, evidentemente, por el Nazareno, por el milagro del Nazareno. Y estar ahí en esta nueva oportunidad que la vida nos dio y que Argentina nos recibió, ha sido un país muy receptor. Hemos tenido muchas bondades, sobre todo de la comunidad jesuita. Y bueno, estar allí fue realmente gratificante. Lo que más me emocionó a mí, que lloré demasiado, fue cuando el Nazareno entró a la iglesia, después de la procesión, entró a la iglesia y se tocó el himno nacional, o sea, de Venezuela, no sabes.
Claro. Escuchar el himno de tu país en otro país.
Primera vez que escucho el himno de mi país, pues, o sea, fue un sentimiento entrando el Nazareno en la iglesia, o sea, de verdad que fue demasiado emotivo. Y el segundo momento también muy emotivo fue cuando durante las ofrendas mi esposo y yo llevamos las banderas. Yo llevé la bandera de Argentina y mi esposo la de Venezuela. Y cuando el padre Leo recibe las banderas, o sea, fue así como algo, o sea, una corazonada de que yo dije, bueno, gracias Dios por este momento, gracias por ubicarme aquí, gracias Nazareno por esta gente tan maravillosa. Y que el grupo de venezolanos que armamos para la convocatoria del Nazareno, todavía nos mantenemos unidos, tenemos un grupo, ya estamos armando muchas cosas, y ha sido sorprendente. La compañía de Javier, bueno, ni hablar. Es muy regañón, pero es muy bueno.
Javier Hernández, ¿eh?
Javier Hernández.
Sí. Aclaren.
Es muy regañón, pero es muy bueno. Sí. Pero si no hubiese sido por Javier, esto creo que no, tampoco se hubiese dado. Así que bueno, es un poquito de todos.
Bueno, pero ¿y cuánta gente participó? ¿Qué lugares recorrieron? ¿Muchas cuadras del barrio?
Mira, participaron alrededor de 200 personas, sacamos la cuenta. Para la experiencia mía, siempre, o sea, el año pasado también, lanzar una actividad que no sabemos cómo nos va a ir. O sea, eso. Hablaba con mi compañero de la casa, ya estaba asustado, sí, porque no sé cuánta gente va a venir. No sé si va a tener gente de la parroquia, no tengo idea si se habrán enterado los otros venezolanos.
Claro.
Fue difícil difundirlo, porque desgraciadamente las colectividades, en particular la venezolana, la situación política hace que esté más fraccionada internamente.
Sí, sí.
No es lo mismo la comunidad boliviana, la comunidad peruana, que tienen un interés económico, no un interés político.
Claro.
La venezolana tiene esa tensión. Entonces, unirlos por la fe no es tan fácil cuando hay una problemática política abajo. Pero fue un regalo. Yo me quedé la experiencia con dos cosas. Primero, una gratitud enorme al barrio. O sea, la fidelidad de la gente de la comunidad de Barrio Pueyrredón es bastante total, porque uno los ve fiel a la misa, bueno, Javier participa al coro, entonces uno ve la movilización por lo menos el domingo, pero la fidelidad de estar, de cooperar, de decirnos sí, vamos a ir a la celebración a acompañar al pueblo venezolano. O sea, eso yo lo escuché muchas veces y la gente estaba ahí. Gente que es de misa, no es necesariamente alguien que sea un agente pastoral. Y Lo otro también es que se pudo reunir la comunidad amplia venezolana, por lo menos del sector de General Paz, Barrio Pueyrredón, uh-huh. Talleres, fueron a la celebración. Y fue muy bonito que hubiera gente desde Alberdi hasta, no sé, llegan alguna a Carlos Paz incluso, porque los movía esto. Ahora, sin duda, para nosotros como SJM, le decimos al Servicio de Crítica Migrante, nuestro mayor desafío no es generar celebraciones de colectividades, es sí. generar una comunidad intercultural en la cual pueda convivir la diversidad. Mm. El Servicio Jesuita Migrantes cumple su objetivo en todo el mundo cuando ya no es necesario. Es decir, cuando esa interculturalidad ya se dio, bueno, el SJM descumple su misión y ojalá no existiese.
Claro.
Necesario. Desgraciadamente todavía se requiere que exista. Porque generar estos espacios no es automático. No es automático. Y si bien el pueblo argentino tiene una permeabilidad mayor a lo migratorio, yo llevo trabajando en SJM 4 años ya, desde Chile partí. Mi país, desgraciadamente, es diferente. Mm. Es mucho más importante la tensión de clase y la tensión racial que la que hay acá en Argentina. Y también el Estado es mucho más complejo a la hora de pedir una regularización migratoria. Mm-hmm. Entonces el migrante vive mayormente marginado. Bueno, eso hace necesario mayor trabajo. Y acá en Argentina también, desgraciadamente, si bien el migrante tiene mayores facilidades de trámite, migraciones, por lo menos acá en Córdoba es bastante accesible, la administración del Estado funciona relativamente bien, de todas formas, el gran desafío que yo veo acá es la capacidad de, y tal vez los argentinos me quieran matar con lo que voy a decir ahora, es renunciar a la argentinidad, que es muy fuerte, uh-huh. tiene una identidad muy, muy clara, incluso en la manera de hablar. Uh-huh. Nosotros, si se dan cuenta, compartimos el tú.
Sí, claro. Y hablamos acá claro.
Y acá no.
O sea, es el vos.
El vos. Y ese vos, que es tan corriente, tan común acá en Argentina, para uno es bueno, eso habla de que Argentina tiene un carácter muy fuerte propio. Y ese carácter tan fuerte propio a veces tiende a la homogeneización. Uh-huh. No a la discriminación, sino a la homogeneización.
Claro.
Claro, claro.
Y que en el migrante latinoamericano se siente mucho más fuerte incluso que con el europeo. Entonces, en ese deseo de homogeneizar, ahí la diversidad queda a veces marginada. Y por eso, también lo que vamos a partir ahora en el Colegio Sagrada Familia y en el Colegio Monseñor Caizal, en uh-huh. el barrio Pueyrredón, es el trabajo en el colegio de formación intercultural con los 5º año secundario.
Ay, qué bueno, buen proyecto. Qué bueno.
Claro, o sea, este trabajo con el SJM se articula. En Argentina tenemos 3 áreas, a grosso modo, de trabajo. Primero, el trabajo escolar, uh-huh. que va a incluir el Colegio Salvador de Buenos Aires, todos los colegios nuestros de San Miguel, uh-huh. más otros colegios públicos o privados, pero de otra, no de la compañía. Y acá, por lo menos, vamos a partir con el Instituto Sagrada Familia y el Colegio Caizal, trabajando bien. El proyecto intercultural.
Javier, discúlpame, cuando hace solo 3 semanas presentaste algo de esto en la ¿sí? parroquia, entonces todos te miramos ahí, nos hiciste hacer, sin que lo supiéramos y nos sorprendiste, un ejercicio de autoconocimiento de homogeneización argentina. Claro, recórdanos eso, porque va a ser muy bueno que los que están escuchando en la radio hagamos también ese ejercicio. Fuiste a Lambón.
Claro, me paré en la delante de la iglesia. Muy bueno, parece todo el mundo. Se para la iglesia, la gente, mirando con cara.
¿Qué nos trae este chileno? ¿Qué nos trae este chileno? Pensamos mucho.
Y no el curita. Claro. se paré todo el mundo y que se fuesen sentando primero los que no nacieron en Argentina. Se sentaron unos poquitos, entre ellos me tenía que sentar yo, Joana y otros más. Pero cuando uno decía, siéntense los cuyos padres no nacieron en Argentina, empezaba uno a leer, la iglesia empezaba a caer, y sus abuelos. Y ahí ya quedaba un cuarto solamente en pie.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Y eso acá en Argentina es un ejercicio que funciona maravilloso, que todas las personas, en una u otra manera, estamos atravesados por la migración.
Claro.
No fui yo tal vez el que migró, pero sí fue mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Nuestros países, Latinoamérica, es un factor fundamental de la demografía, es principalmente la migración europea de principios del siglo XX, finales del XIX, pero ahora es la migración interna latinoamericana. Y claro. De una u otra manera, uno en Córdoba, la gente de los años 90 podría recordar cuando partió la migración andina hacia acá, Córdoba, boliviana, peruana, y cómo ellos fueron asentándose y armando diferentes lugares de colectividad. Ahora es otra migración latinoamericana. Sí. Y así los países y las sociedades van mutando constantemente. Uh-huh. El hombre migra desde que existe. Sí. Sale en África y parte y recorre el mundo. Claro. Y ahí vemos todos los procesos históricos importantes han incluido una migración de una u otra forma.
Bien. Joana, Saraí y Manuel, nos quedan apenas unos 5 minutitos de programa, pero me gustaría simplemente que nos comenten ustedes cómo ha sido esta experiencia de dejar su país y de renacer también en esta Pascua de la mano del Señor, de la mano del Nazareno, de la mano de una comunidad también que de alguna manera los ha acogido.
Bueno, para mí representa, ahora, viendo la Pascua, me uno a Jesús en la cruz. A veces es un camino bastante difícil cuando llevamos nuestra cruz, pero siempre confiando en el Señor. El pueblo venezolano lo he descubierto ahora que salí de mi país. Cuando salgo de mi país, descubro un mundo, una serie de cosas hermosas. Sé que el pueblo venezolano es creyente, es de esperanza, y pues sabemos y estamos confiados de que algún día vendrá el desarrollo, el crecimiento de nuestro país. Ya lo estamos viviendo porque con esta migración hemos crecido también en humildad, en fe, en comprensión, en ayuda a los demás. Y bueno, confiando y caminando en el Señor que ha resucitado y que vive entre nosotros.
Gracias, Manuel.
Sí, no es nada fácil migrar, tampoco es nada fácil quedarse en Venezuela ahora. Por tanto, como venezolana, invito a todos los que nos escuchan a ser parte también de que, aunque estamos en nuestra tierra, a veces no somos parte de ella. Entonces, es interesante abrirnos a los demás. Así que los invito a que pregunten cómo estás, qué haces, qué te ayudo, qué te puedo ofrecer. ¿Sí? Como misioneros, mi esposo y yo, como laicos de la iglesia, hemos llegado a muchos hogares y muchas casas venezolanas en misiones, llevando el evangelio. Y siempre se nos han abierto las puertas. Pero no fue diferencia igualmente en Argentina. Así que, donde vaya, y es muy interesante que no importa dónde estés, Jesucristo siempre es el mismo. Así que aunque la situación de emigrar sea muy difícil, igual Jesús está donde llegues.
Gracias, Saraí. Joana. La última palabra, Joana.
Bueno, a lo venezolano, el tiempo de Dios es perfecto. Definitivamente que sí. Yo escribía ayer en mi cuenta de Instagram que definitivamente los venezolanos cargamos con nuestra cruz dentro y fuera del país también. Dejar nuestro país para nosotros ha sido, bueno, muy terrible, pero también nos ha puesto gente maravillosa. O sea, yo aquí en Córdoba he encontrado gente maravillosa que nos ha apoyado, que ha estado con nosotros, que nos ha puesto el hombro y ha dicho, bueno, aquí estamos. Y bueno, y evidentemente la presencia de Dios en todo momento.
Gracias, Joana. Javier, despedite si querés.
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Yo voy a aprovechar la oportunidad de hacer difusión.
Por supuesto.
Y invitar a todos los migrantes, no solamente a los venezolanos. El trabajo que queremos hacer con desde la Parroquia Sagrada Familia es por la interculturalidad y generar una cultura de hospitalidad dentro de la parroquia en primer lugar y ojalá en toda Córdoba. Así que bienvenidos todos de diferentes nacionalidades a formar parte del servicio jesuita migrante que está partiendo su trabajo. Acérquense a la parroquia, el horario de la parroquia todos los días es de 5 a 8, la oficina parroquial, y preséntense y nos reuniremos para...
¿Hay algún número de teléfono, algo, redes, mail, correo?
Por el momento, porque como recién está partiendo, todavía no tenemos una página web oficial en Argentina, los otros países la van a encontrar fácilmente. Se está haciendo. Tenemos la cuenta de nuestro Instagram, sí, que es de toda la de Buenos Aires, de Argentina, de Córdoba y San Miguel, que sería SJM Argentina.
SJM Argentina, en Instagram.
En Instagram. Bien. Puedes mandar un mensaje ahí y yo te voy a responder u otra persona del servicio. Por favor, les pedimos que digan que son de Córdoba para que quede claro que es Córdoba, donde, claro, no en Buenos Aires. Y un teléfono, por el momento no tenemos un teléfono propio, pero sí se puede llamar al teléfono que está en nuestro flyer del Nazareno. Exactamente, ese es nuestro Instagram.
Bien. SJM-Argentina.
Exactamente. Ahí, perfecto, nos pueden encontrar y responderé yo
y
u otro
cercano. Y ahí
hay un
número de teléfono de Buenos Aires.
Exactamente. Bien. Como recién partimos en Córdoba, no tenemos todavía toda esa infraestructura. Pero la vamos a tener en un momento, o sea, cuando llegue la oportunidad y aparezca la necesidad también. O sea,
buenísimo. Muchísimas gracias, Javier, por el trabajo que hacen. Vamos a seguir en contacto, ¿eh? Radio María ya tiene las puertas abiertas, las va a seguir teniendo.